Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a La Habana. Ya se encuentra el opositor José Daniel Ferrer García, expreso político, secretario ejecutivo de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba. Y lo hemos invitado porque hasta hace unas horas estuvo reunido nada más y nada menos que con el señor periodista Ernesto Londoño, editorialista del New York Times, y yo creo que, bueno, forma parte de esta visita que lleva ya algunos días realizando a Cuba Londoño, ¿no?, el periodista.
Claro que sí. Nada más que para poner en contexto, el señor Ernesto Londoño es un periodista que trabaja para el diario norteamericano estadounidense The New York Times. Es uno de los diarios más influyentes que existen en el mundo. Vamos a ponerlo así, junto con el Washington Post, algunos diarios españoles, etcétera. De todas maneras, Ernesto Londoño se le atribuye por lo menos ser el autor de los últimos editoriales, muchos de ellos muy críticos con la política norteamericana, la política estadounidense, pidiendo acercamiento al gobierno cubano, pidiendo que se levante el embargo económico, bloqueo, como le llama el gobierno cubano, pidiendo acercamiento, por ejemplo, entre ambos gobiernos, utilizando los médicos cubanos que están trabajando en África a favor de la cura y la atención de los enfermos de ébola. En definitiva, ha estado pues cuestionando la política estadounidense con respecto a Cuba. Ernesto Londoño, como ya decía José Luis, viajó a Cuba y ya se ha reunido, no sabemos con las personas del gobierno exactamente que se ha reunido, pero sí se ha reunido con varios miembros de la sociedad civil cubana.
Específicamente que se conozca, Amado, con los miembros, con el equipo del diario digital 14 y medio y ahora con José Daniel Ferrer. José Daniel, bienvenido al programa. Primero, el encuentro, ¿dónde tuvo lugar? Al igual que 14 y medio, creo que fue en el Hotel Saratoga, si mal no recuerdo. Y tiempo, temas, en fin, sí. Bienvenido.
Sí, mira, gracias por invitarme al programa. Mi abrazo fraterno para ustedes y saludo a los oyentes de La Noticia Como Son. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, acá en La Habana, que preside Elizardo Sánchez Santa Cruz. Yo le había pedido a Elizardo y a la comisión el local, un algún rincón de la casa, la oficina, para poder conversar con el periodista de este prestigioso diario norteamericano. Y sobre las 9:40 ya estábamos conversando. Primero, la reportera o la camarógrafa, la fotógrafa, que le acompaña, me preguntó si podía sacarme una foto. Le dije que sí, que no había problema. Eso duró quizás 5 minutos. Y ya sobre las 9:40 ya estábamos conversando. La conversación duró 3 horas. Estuvimos 3 horas hablando porque, además de explicarle mi punto de vista sobre los editoriales del New York Times, tanto el que habla del levantamiento del embargo, el que habla de la supuesta fuga o robo de cerebro, como el que tiene que ver con el canje de Alan Gross, y le fui exponiendo algunos argumentos, porque ya 14 y medio, el equipo de 14 y medio, le había expuesto argumentos que yo le expliqué que coincidía con ellos. Por lo tanto, para ahorrar tiempo, no había por qué repetirlo. Y sobre todo, profundicé en el siguiente argumento. En 1957, Fidel Castro tenía un pequeño grupito en la sierra sin apenas posibilidades de éxito contra el régimen de Fulgencio Batista. Y un periodista de este diario norteamericano, Herbert Matthews, vino, entrevistó a Fidel y Fidel hábilmente le hizo creer que tenía un pujante movimiento guerrillero en la sierra. Eso favoreció grandemente a Fidel Castro. Uh-huh. Yo le aseguré y traté de demostrarle con argumentos de muchísimo peso y abundante argumento que nosotros en este momento, de manera real, visible, práctica, tenemos muchísimas más posibilidades de éxito para democratizar a Cuba que la que tenía Fidel en aquel momento para derrocar a Batista. Le argumenté que es fatal que se vea al régimen cubano como todavía un régimen muy fuerte, muy poderoso, y que puede ser tratado o debe ser tratado de igual a igual por naciones como Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones del mundo democrático. traté de demostrarle, y como persona estoy seguro que él comprendió, ya lo comprendía hasta antes de hablar conmigo. Ahora, una cosa es lo que él comprende como persona y otra cosa es lo que decida hacer el New York Times de ahora en adelante sobre el caso cubano, y ellos determinarán si siguen con esta línea de editoriales o si exponen la otra cara de la moneda, si exponen las demás opiniones, visiones muy bien fundamentadas sobre el tema. Le expliqué que si se lograba, si el régimen cubano conseguía que le suspendiesen el embargo y le favoreciesen en tantas cosas como quieren, iban a seguir endeudando a la nación más de lo que ya lo han hecho. Iban a seguir engordando su cuenta, las de sus hijos y de sus nietos en el exterior. Iban a modernizar su aparato represivo y no se iba a ver, no se iba a traducir esos intercambios económicos, esas buenas relaciones en bienestar, ni en derechos, ni en libertades para el pueblo cubano. No iban a haber infraestructura moderna, no se van a reconstruir las ciudades en ruinas, nada de eso iba a pasar. Y lo peor iba a ser que cuando el sustituto de Raúl venga en el 18, si es Díaz Canelo, quien sea, no habría con qué hacerle entender de que debía dar pasos positivos, porque ya se habría cometido el error de abrirle demasiado las puertas, que no era ni ético ni práctico cambiar en estos momentos de política si no hay algo a cambio por parte del régimen cubano, como por ejemplo ratificar y cumplir con los pactos internacionales de derechos humanos, entre otras cosas que son de vital importancia. Y mi argumento final, porque fueron 3 horas, se imaginarán cuántos argumentos pude esgrimir en torno a todos estos asuntos y a estos editoriales. El argumento principal es que de facilitarle todas esas cosas al régimen, nos íbamos a ver en poco tiempo en una situación parecida a la del final de la novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. Íbamos a ver a los cerdos que mantenían la dictadura junto a los humanos confundiéndose uno con otro, y no íbamos a saber quiénes eran uno ni quiénes eran los otros, como termina dicha obra, esa genial novela. Y hablamos sobre si es legítimo no recibir ayuda del gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto le dije que sí, que es completamente legítimo que los demócratas en el mundo se apoyen unos a otros, porque los enemigos de la libertad se apoyan unos a otros diariamente y de manera muy efectiva. Que si Occidente nos apoyase a nosotros como se apoyan los Castro, el Maduro, Chávez, el difunto Chávez o Morales, entre ellos, ya en Cuba hubiese libertad y democracia, y en América Latina no tuviésemos tanto problema con regímenes enemigos de la libertad y la democracia. Le expliqué que lo ideal sería que el exilio cubano sufragase la lucha, pudiese costear la lucha, porque desde dentro es imposible, pero que una cosa es lo ideal y otra es lo práctico, que de quienes sí no recibiríamos nunca ayuda es de dictadura como la China, la de Corea del Norte, la de Saudí o cualquier otro régimen violador de los derechos humanos. Por ahí hablamos muchísimo sobre eso y otros temas, y muchísimas anécdotas le expliqué también, ¿no?, que ilustraban los argumentos que le estaba exponiendo.
¿Está al tanto, José Daniel Londoño, de la situación que vive la sociedad civil cubana? ¿Sí o no? ¿Qué te pareció? Y además, ¿pudieron ustedes aclarar?
Sí, tenía información, al punto de que me explicaba que en los últimos meses había ocurrido una disminución en las detenciones y en la violencia de los cuerpos represivos contra la sociedad civil, y le expliqué que hace 3 días, al ver que le fallaron los planes de crear caos a través de infiltrados, volvieron a retomar la modalidad de golpear con los cuerpos policiales contra 18 activistas de Loncuaco en Palmarito de Cauto. Estamos al tanto y tomo nota de ese asunto.
Y yo te preguntaba, no escuchabas tú, ¿aclaró contigo el fundamento este, el llamado que hizo él a que se levantara el embargo?
Mira, en todo momento sus preguntas ponían de manifiesto de que el problema es que consideraron, ellos han considerado que el embargo no ha dado el más mínimo, el fruto no ha sido positivo para promover cambios en la isla, y que debía cambiarse por una nueva modalidad que sí ayudase a abrir la sociedad cubana. Y ahí fue donde mi argumento, se encaminaron a demostrarle que nada más equivocado, más errado, más equivocado en este momento que facilitarle oxígeno al moribundo, en este caso la dictadura.
Claro, de todas maneras, en tu opinión, no tenemos, por supuesto, todo el tiempo para poder, es más que ya lo que nos queda es un par de minutos en el programa, pero las preguntas iban encaminadas hacia dónde, porque solamente quiero aclarar, se reunió, fue una de las primeras visitas fue la redacción del Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, también decía José Luis con 14 y medio, pero también se reunió con On Cuba, que es una revista que se edita en Cuba de un cubano americano que vive acá en el sur de la Florida, es una revista más bien cultural, pero que promueve los intercambios culturales, promueve los viajes a Cuba, no es tan politizada, pero promueve todo lo que es el intercambio, y está en contra del embargo también, por supuesto. También se reunió con la revista On Cuba, estoy viendo la foto de Hugo Cancio en la redacción. Las preguntas, ¿hacia dónde iban encaminadas, José Daniel?
Bueno, mira, yo te aseguro que lo que va a suceder depende de lo que determine el periódico como tal, la junta editorial y los intereses que pueden estar detrás. Ahora, lo que sí estoy convencido de que el periodista londoño ya sabe más de Cuba de lo que presente en el momento en que se redactaron esos editoriales que ya hemos mencionado. Yo estoy seguro que de seguir en esa línea de promover facilidades, abrirle puertas al régimen de La Habana sin ningún tipo de condiciones, ya no es por falta de información, no es por falta de argumentos, sino por una cuestión de intereses que va más allá de toda razón. Me parece que él, como persona, es una persona honesta, inteligente y que comprende cuál es la situación, que está claro que este es un régimen represivo de los peores que ha tenido el continente y que Cuba debe de cambiar. Pero lo demás depende de eso, de qué intereses están por detrás de toda esta situación. Yo le aclaraba que el problema fundamental está en que analice, que mire, yo le invitaba incluso a que pudiese ver en otra visita, porque se va el domingo, lo que es Cuba fuera de La Habana, y La Habana está muy mal, pero el interior es aún peor. Le explicaba que hay muchos macondos, como aquel pueblito de la novela del subterráneo García Márquez, por toda la isla. Y le explicaba que muchos se van a sorprender en el momento que vean levantarse en masa a cientos de personas en todo, a lo largo y ancho del país, exigiendo derechos y libertades, que muchos creen ahora que los cubanos no estamos dispuestos a comprarlo por su verdadero precio. Y cuando ese momento llegue, muchos se van a sorprender y van a decir, no supimos comprender, valorar de manera realista lo que se estaba moviendo en Cuba, lo que estaba pasando en Cuba. La dictadura terminó.
Muy bien, me parece muy oportuno, ¿no?, que Londoño haya accedido a conversar contigo, también José Daniel Ferrer, que haya aceptado dialogar sobre la realidad cubana con un miembro de la sociedad civil, y más, sí, que tú vienes del oriente cubano, el otro extremo de la isla.
Sí, sí. Bueno, pues en una pausa regresamos con más aquí en las Noticias Comunes.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119 447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí, José Luis Ramos, llamado Gil, y ya llegamos al fin de semana y vamos a hablar de política estadounidense.
Y vamos a hablar de política. El presidente Obama ha nombrado un nuevo ministro de Defensa. La Cámara de Representantes busca un acuerdo para mantener el gobierno abierto. Los republicanos, se informa, van a votar en el próximo año posiblemente una reforma migratoria republicana. En fin, yo creo que son temas que están en la mesa en estos momentos, sí, y tienen que ver con la política de Estados Unidos.
Guillermo Martínez, saludos, bienvenido. Bien.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, mis queridos amigos.
¿Por dónde quiere comenzar, amigo mío? Porque me parece que también los intentos de la Cámara de Representantes liderada por republicanos para trabar la decisión ejecutiva del presidente en cuanto a las reformas migratorias o por lo menos las decisiones en materia de inmigración, eso también merece un comentario.
Sí, pero lo que la Cámara de Representantes ha hecho es bla, 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 bla. No tiene importancia ninguna. Te puedo dar todas las razones por las cuales no tiene importancia.
Es un hecho simbólico, ¿verdad?
Completamente. Primero, quiero que todo el mundo entienda que del gobierno americano, una de las pocas agencias que no necesita del dinero del Congreso para trabajar es la agencia que da precisamente, que tramita las visas, que tramita los permisos para trabajar en los Estados Unidos, que tramita todas estas cosas. Esa agencia funciona en base a lo que ellos cobran por las solicitudes que ellos tienen. Así que el que la Cámara de Representantes diga que no le va a dar dinero para hacerle daño, no le hace absolutamente ningún daño a esta agencia ni a esta cosa. Esa es la primera. La Cámara de Representantes ahora lo aprueba, el Senado no lo aprueba, así que no hay problema. El año que viene, la Cámara de Representantes lo aprueba y el Senado lo aprueba, el presidente lo veta. Así que están hablando boberías por gusto. Este es como te estaba diciendo, bla, 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 bla.
Decisiones totalmente políticas.
Y además es un significado, es arar en el mar.
Sin embargo, en relación al tema migratorio, Guillermo, yo creo que es también oportuno destacar algo. La agencia Reuters ha dado una información exclusiva de ellos. Parece que, bueno, han tenido acceso a esto a través de un congresista, y es que los republicanos planean una legislación para 2015 que va a endurecer la seguridad en la frontera con México y desalentar la inmigración ilegal. Esto en el marco de, aparentemente, un nuevo plan migratorio, un proyecto migratorio que llevarán ellos a discusión. ¿Usted José sabe Luis, algo de esto, sí, más como, de lo que sí, se
como,
ha publicado?
Sí, cómo no, José Luis, pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quién te dice a ti si el presidente Obama va a firmar eso o no lo va a firmar?
Bueno, que no lo firme es una cosa, pero que ellos lo discutan
no,
es otra.
Pero es que si no lo firma el presidente, no es ley. Así que vuelve a ser bla, 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 bla.
Pero sea, entonces es un congreso de bla, bla, bla.
Sí, señor.
Bueno, de todas maneras,
en este tema, en el tema migratorio es un show, y además que a los republicanos le viene extremadamente mal hacer ese papel en un año anterior al año de elección.
Escuché ya incluso analistas republicanos criticando la postura de muchos políticos de su gobierno por lo que usted está diciendo.
Exacto.
Bueno, de todas maneras, también una de las noticias importantísimas que ha ocurrido durante la semana, o sea, que tenemos para discutir durante la semana, es la renuncia, la dimisión del secretario de Defensa, el ministro de Defensa, como se conoce en nuestros países. Ahora viene la nueva elección de un ministro de Defensa. Pero más allá del nombre, yo creo que es interesante lo que es la dimisión. ¿Hay separación entre lo que es la fuerza militar y las decisiones administrativas de este país?
Dicen que no.
Sí, bueno, bla, bla, bla se dice mucho.
Yo creo que todo esto empieza cuando el ex secretario de Defensa, León Panetta, escribe un libro y critica enormemente al presidente Obama. El presidente Obama se siente fuera de lugar porque se siente que está siendo criticado por personas que él trató de mantener en un gabinete que al principio se llamaba un gabinete de enemigos, el gabinete que tenía, porque también lo criticó la secretaria de Estado Hillary Clinton, o sea, una serie de cosas. Y entonces tiene que nombrar a una persona, que es lo que dicen en los Estados Unidos, un wonk de la burocracia. Se sabe todos los tejemanejes, todos los recovecos, el presupuesto, y tiene un doctorado en física, señores, un doctorado en física. Pero ahora lo único que tiene es que aprender un poco de la guerra, porque el tipo es experto en comprar armamentos, tiene muchísimas cosas, y es una persona relativamente moderada. Es una de las pocas personas que yo creo que el Congreso republicano no va a tener muchas dificultades en aprobarlo.
Dice la nota que ha trabajado durante muchos años en Washington, incluso 3 veces en el Pentágono.
Sí, como subsecretario de Defensa para adquisición de armamentos en un momento.
No hemos dado su nombre. Es Ashton Carter, ¿verdad? La persona que ha sido postulada por el presidente Obama.
Sí, absolutamente.
Otra cuestión en relación al gobierno de Estados Unidos. ¿Usted cree que próximamente se llegue un acuerdo en relación al presupuesto, Guillermo?
Sí. Los republicanos aprendieron la lección del año pasado en carne viva. Cerraron el gobierno de los Estados Unidos y la publicidad adversa que recibieron fue enorme. Así que primero que nada, la ley de inmigración, que empezamos a hablar de eso al principio, fue traída a colación como cuestión independiente para después poder votar la semana entrante en la Cámara de Representantes sobre un presupuesto que incluya todas las agencias del gobierno menos el Departamento de Seguridad Nacional, donde está el Departamento de Inmigración. Entonces, antes del 11 debemos tener, o a partir va a haber una continuación y van a acceder, y entonces antes de las Navidades va a haber un presupuesto para un año entero, cosa que hace años que no tenemos.
¿Pero presupuesto de emergencia todavía? No. ¿O presupuesto ya aprobado?
Presupuesto para el año fiscal.
Para el año fiscal ya totalmente aprobado.
Terminado antes de septiembre.
Nos queda, tenemos que terminar el programa, pero esta semana se produjo también algo interesante aquí en la ciudad de Miami, un discurso de Jeb Bush, el hijo del presidente 41, hermano del presidente 44.
43.
43. Y parece que otro Bush pudiera aspirar a la nominación republicana.
Hay personas que piensan que este país se merece algo mejor que tener dinastías de Bush y de Clintons.
Entonces, pero no estaría ni Hillary Clinton ni Jeb Bush.
Eso es lo que dicen los enemigos. Pero los que conocemos a Jeb Bush personalmente, yo lo conozco desde antes de que fuera gobernador y antes de que fuera nada, es una persona extremadamente moderada, es una persona extremadamente inteligente, y yo creo que tiene todas las calificaciones para ser presidente de los Estados Unidos.
Guillermo, muchísimas gracias.
¿Ya puso su arbolito de Navidad en su casa?
No, hasta ahora nada.
Pues mira, el presidente Obama se le adelantó, ya encendió el árbol de Navidad junto a su familia y otras decoraciones.
Pero él tiene quien lo ayude, él no lo puso, él lo encendió.
¿Usted no lo ayuda a su esposa?
No, yo ayudo a mi esposa.
Buen fin de semana. Vamos al cierre.
Y ponga el arbolito.